Tomemos nuestras Biblias y vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 es una sección muy navideña. Me gustaría empezar y a leer del versículo 39. Lucas 1:39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor». Entonces María dijo, «Mi alma engrandece al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. La historia navideña, la historia del nacimiento de Cristo, está entrelazada con la historia de María, la madre de Jesús. No puedes tener una sin la otra. Ella es una parte importante de la historia, tanto en la Escritura como en todas las tradiciones asociadas con el recuerdo del nacimiento de Cristo, desde que realmente ocurrió. A principios del siglo IV, había un gran grupo de iglesias de Alejandría en el norte de África, muy grande. Y la iglesia comenzó a referirse a María con el título de Teotocos. Es griego que significa la que dio a luz a Dios o, en resumen, la madre de Dios. Y esto era para enfatizar que Jesús era plenamente Dios desde su nacimiento. Bueno, en otra ciudad había otro gran grupo de iglesias, la iglesia de Antioquía, la iglesia original que envió el apóstol Pablo, por cierto, y ellos se rechazaron el término Teotocos porque los líderes consideraban que Teotocos enfatizaba la deidad de Cristo por encima de su humanidad y creían que tenía el potencial de exaltar a María a una posición más alta de lo que de una simple sierva de Dios. Así que, por lo tanto, en el año 431, los líderes de la iglesia se reunieron en el concilio de Éfeso a petición de Teodosio II. Ahora, tengan en mente que en esta época no existía la llamada iglesia protestante ni la llamada iglesia católica, no en el sentido católico de universal, sino en el sentido religioso católico romana, tal como la conocemos hoy. Pero en general la iglesia estaba inclinada hacia lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana. En el concilio de Éfeso se reconocieron 3 posiciones principales que iban a considerar. La primera posición, Teotocos, que María es la que dio a luz a Dios. En la encarnación de Cristo, Él era Dios hombre, con 2 naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, humana y divina. Pero la posición Teotocos fue acusada de mezclar y confundir las 2 naturalezas y eclipsar la naturaleza humana de Cristo. La mayor preocupación, los que se oponían a la posición de Teotocos creían que llevaría a venerar y elevar a María a un estatus no bíblico. Y, por supuesto, lo que la Iglesia Romana ha mostrado probó que esto era correcto. Esta posición fue apoyada con mayor fuerza por los obispos o supervisores principales de Constantinopla, Proclo y Cirilo de Alejandría. Según la discusión sobre este tema fue amarga y airada. Estaba una segunda posición, la posición de Antropotocos. Antropotocos decía que María es la que dio a luz a Jesús, el hombre. Esta opinión dice que Cristo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne, vino a habitar en Jesús después de su bautismo. Y por supuesto, rechazamos esa postura. Esta postura extrema tenía como objetivo enfatizar la humanidad de Cristo. Y luego estaba una tercera posición, la posición de Cristotocos, que María dio a luz a Cristo. Esta es similar a la posición de Antropotocos y consideraba una posición intermedia. Su principal defensor fue Nestorio. Nestorio argumentaba que María dio a luz a Cristo, que era tanto Dios como hombre, y argumentaba que el Dios eterno no podía haber nacido, ya que Dios asumió una naturaleza humana. Por lo tanto, en Cristo se unieron dos naturalezas sin confusión. Los críticos decían que Nestorio ponía demasiado énfasis en la separación entre las dos naturalezas de Cristo, lo que llevaba a creer que Cristo era dos personas separadas. Bueno, todo fue bastante dramático. De hecho, Cirilo de Alejandría, defensor de la posición de Teotocos, la madre de Dios, trajo consigo 60 obispos de Alejandría hasta Éfeso. Y sucedió que ellos fueron los primeros en llegar, excepto por Nestorio, que era su oponente. Así que antes de que pudiera llegar nadie más, estos obispos alejandrinos desterraron, maldijeron y excomulgaron y exiliaron a Nestorio a un monasterio antes de que llegaran los obispos pronestorianos de Antioquía. Pero después llegaron los obispos de Asiria y de Antioquía, convocaron una reunión y desterraron a Cirilo de Alejandría. Solo para récord, todos ellos se reconciliaron más tarde. Y el resultado final fue que en general el concilio afirmó que María era la madre de Dios, Teotocos, pero en realidad no pasó nada más. Nestorio abandonó el monasterio y contaba con un gran número de seguidores independientes que creían, al igual que él, en la posición de Cristotocos, y era muy cercano y de las tres probablemente la más acertada. Esta es nuestra propia declaración doctrinal en esta iglesia. Enseñamos que en la encarnación Dios haciéndose hombre, Cristo renunció solo a la prerrogativa de la deidad, pero nada de la esencia divina, ni en grado ni en especie. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, que existe eternamente, aceptó todas las características esenciales de la humanidad y también se convirtió en el Dios hombre. Enseñamos que Jesucristo representa a la humanidad y la deidad en una unidad indivisible. Enseñamos que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, que era Dios encarnado, que en el propósito de la encarnación era revelar a Dios, redimir a los hombres y gobernar el reino de Dios. Enseñamos que en la encarnación la segunda persona de la Trinidad dejó a un lado su derecho a las prerrogativas plenas de coexistir con Dios y asumió una existencia apropiada para un siervo sin despojarse nunca de sus atributos divinos. Ahora, durante la próxima semana, los domingos por la mañana, culminando en una Nochebuena, analizaremos el glorioso canto de María, la Madre de Jesús, quien dio a luz al Dios hombre. Jesús, cuyo nombre humano es Cristo, Mesías, el ungido, su título el Rey Salvador, Señor, el título apropiado para un Dios encarnado. Así es, captamos, como lo hace el Nuevo Testamento innumerables veces, la esencia de nuestro Salvador, el título Señor. Así que capturamos esa esencia, el Señor Jesucristo nuestro Señor, en el título de hoy. Y he titulado esta pequeña serie La Navidad de María, porque nos centraremos en su punto de vista, qué estaba pasando con ella, su perspectiva del nacimiento del Salvador, ya que en la Escritura esto es inspirado Su perspectiva nos la transmite directamente Dios en este canto inspirado por el Espíritu Santo, rico en referencias al Antiguo Testamento y implicaciones en teología. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Primero que nada, cualquier texto de la Escritura es bueno para ir, pero unos años atrás, según el censo religioso de Estados Unidos del 2020 en nuestro condado, hay más del 26% de la población que practica la religión católica romana. Una de cada cuatro personas, no alguien que dice que es católico, sino alguien que va a la iglesia cada semana. Que una de cada personas con las que te cruzas en Walmart, en donde quiera que vayas, una de cada cuatro asiste regularmente a un servicio religioso católico. Y por supuesto, el Concilio de Éfeso, al adoptar la posición de Teotocos, ha provocado precisamente los excesos que preocupaban a los opositores. Y dado que la figura de María es tan importante para los católicos romanos hasta un punto herético y poco ortodoxo, me gustaría abordar también esa cuestión. Y para ser claros, creemos que la población católica romana en general está compuesta por lo que llamaríamos víctimas de un error espiritual. Simplemente no saben algo mejor, no se les ha enseñado. Se les enseña que la iglesia tiene toda la autoridad espiritual y que no se puede oponerse a la iglesia católica, que incluso la iglesia está más arriba que la escritura. Y que no te puedes oponer a la iglesia católica por lo contrario, ellos introdujeron la infalibilidad del Papa, que todo lo que viene de su boca es palabra de Dios. La mayoría de los católicos son multigeneracional, lo que significa que a menudo provienen de familias numerosas que han sido católicas en alguna cosa, en algunos casos, durante cientos de años. Los católicos no son nuestros enemigos, son víctimas de errores espirituales. Son el campo misionero del Evangelio. Y una de las formas de abrir los ojos de los católicos a los errores extremos y destructivos para el alma de la religión católica romana es arrojar luz sobre la verdad acerca de María. María se ha convertido en un culto en la religión católica romana, con miles e incluso millones de personas que supuestamente ven a María aparecer aquí y allá en una nube, en un panqueque del desayuno. Los católicos van y van a visitar a lo que todo el mundo dice que es la imagen de María. Así que, por lo tanto, vamos a utilizar estos mensajes para examinar a la verdadera María, la que se describe en las Escrituras, y para desmontar los tristes y engañosos errores sobre María que han llevado a millones de católicos a la marianería o la idolatría de María, la idolatría de un simple ser humano como digno de ser adorado y creído. Ya he identificado 6 errores importantes relacionados con María. Trataremos uno o dos en cada mensaje. Lo haré por adelantado y luego pasaremos al texto que nos ocupa y mostraremos a la verdadera María y sus gloriosas palabras inspiradas divinamente. Estas son palabras tan inspiradas como las cartas de Pablo, los escritos de Pedro, las cartas de Juan, palabras registradas por Lucas, el médico, para nuestro beneficio aquí en el Evangelio según Lucas. Así que aquí es mi plan para hoy. Enumeraré brevemente estos 6 errores para que sepan a dónde vamos a ir y trataremos 2 de ellos. Y luego del texto abordaremos las 3 razones por las que María necesitaba un Salvador. Recuerden, esta es la Navidad de María, la Navidad desde su punto de vista. 3 razones por las que María necesitaba un Salvador. Pero primero déjeme caminar por los 6 errores y los podemos categorizar diferentemente. Pero 6 errores de la religión católica romana con respecto a María. Y repito, esto no es para decir, ajá, te lo dije, o amamos cuando están equivocados. Esto es simplemente para mostrar luz de las Escrituras solamente sobre la verdad acerca de María, porque si un católico abandona las falsas doctrinas sobre María, entonces estará en camino a abandonar el catolicismo romano y abrazar la fe bíblica de la salvación, solo por gracia, solo por la fe en Cristo. revelada solo en las Escrituras para la gloria de Dios solamente. Aquí está el primer error. La Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María, que dice que ella es María llena de gracia. Esto se toma de Lucas 1.28, donde nuestra traducción dice la favorecida. Pero llena de gracia se interpreta en el que en el momento mismo de su concepción fue preservada de que se le transmitiera la naturaleza pecaminosa. El segundo, del mismo modo, la impecabilidad de María. La impecabilidad de María no solo fue concebida sin pecado, sino que nunca pecó en toda su vida. Y el tercer error, la adoración a María. La adoración a María. Ahora, si tú le preguntas a un católico, ¿tú adoras a María? La mayoría va a decir, no, solamente adoramos a Dios. Pero ella la ponen arriba que un ser humano regular, le oran a ella, creen que tiene respuestas sobrenaturales, que tiene un rol de intercesión. ¿Cómo le llaman a eso? Se le llama eso adoración. Francamente, los católicos están más cómodos adorando a María que adorando a Cristo. Ellos lo miran como más accesible, más relacionable. Dicen es algo así. No sé si Cristo tiene tiempo para mí, pero sé que su mamá sí tendrá tiempo para mí. Y es un poco lógico si lo piensas, pero están básicamente adorando. Hay un cuarto error, María como mediadora. María como mediadora. En la doctrina católica romana oficial, María desempeña un papel de mediación en lo que respecta a la salvación y la ayuda, ya que María puede llamar fácilmente la atención de Dios como la Teotocos, por lo que media por los hombres. Hay un quinto error, la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María, que María en su estado sin pecado nunca fue mancillada de ninguna manera por relaciones sexuales, y esto simboliza su impecabilidad y su pureza. Y que Jesús fue siempre su único hijo. Y el último error, le llaman la Asunción de María. La Asunción de María es una frase que se utiliza para significar que fue asumida, o podríamos decir raptada, al cielo y que nunca murió. Esto es necesario para que ellos crean eso, porque si María no tenía pecado, entonces no tendría sentido que muriera. Así que agregaron la Asunción de María. Esto se agrega a la vista mitológica de María. Ahora, no quiero que se enojen o indignen con los católicos, sino que debería ser motivo de pena para nosotros que su atención se centre tanto en la idolatría de María, una idolatría que, por cierto, la propia María nunca habría querido, y creo que lo demostraremos en estas semanas. Esa es una idolatría. Así que caminemos por el primer y segundo error sobre María. Están muy relacionados. El primer error, la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que María es llena de gracia. Los párrafos 490 y 491 del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de esta manera. A lo largo de muchos siglos, dice, la Iglesia se dio cuenta de que, o sea, que llegó a, aprendió de que esta llena de gracia significaba que María fue redimida desde el primer momento su Inmaculada Concepción. Ahora, decir que la Iglesia se dio cuenta es una forma muy sutil de decir que, ups, no nos habíamos dado cuenta hasta, ¿adivina qué? 1854. Esta doctrina fue establecida por primera vez por el Papa Pío IV en 1854, quien escribió que María, desde el primer momento de su concepción, por los méritos de Jesucristo, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Ahora, ¿cuál es la base de esta creencia? Es la base es que el Papa lo escribió, eso es todo. Similarmente, el segundo error, la impecabilidad de María, es decir, que según el párrafo 508 del Catecismo de la Iglesia Católica, al haber sido concebida como una persona sin pecado, estaba llena de santidad absoluta y completa desde el momento de su concepción en preparación para su papel como madre de Jesús. Ella era pura, era toda santa. En el Concilio Vaticano de 1962 a 1965 se declaró que María fue redimida de manera más exaltada, que fue formada como una nueva creación en Cristo. Que es un poco contradictorio porque si fuiste una antigua creación, ¿cómo pudiste ser una nueva creación? Y que por la gracia de Dios, María permaneció completamente libre de pecado personal durante toda su vida. Ahora, quiero que note dos cosas. Primero que nada, la Iglesia se presenta a sí misma como la autoridad en todo eso, todo lo espiritual, y puede o no referirse a las Escrituras. Si un papa lo declara, entonces es verdad. Y la segunda cosa quiero que note, que es que a medida que pasa el tiempo, María es cada vez más exaltada, tal y como advirtieron los oponentes de la visión de la doctrina de Teotocos. Pero nuestra única autoridad espiritual es la Escritura solamente. No tomamos ningún otro escrito como autoritativo, porque ningún otro escrito está inspirado por el Espíritu Santo, ya sea el Catecismo Católico o la Confesión de Fe de Westminster. Ningún credo fue inspirado, solo la Escritura es inspirada. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice que por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, excepto por María. No dice eso. Esto es el apóstol Pablo escribiendo, y te darás cuenta que no hace una excepción con María. Si María no tenía pecado, ¿no crees que alguien en el Nuevo Testamento hubiera apuntado eso? En Romanos 3:23, Pablo escribe que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos mirarlo de un ángulo diferente. Ser sin pecado implicaría, en gran medida, no necesitar ninguna corrección. Bueno, Jesús corrigió a su propia madre dos veces, como lo sabemos. En un año, cuando Jesús tenía 12 años, la familia hizo el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y una vez terminados los días de las fiestas, la familia partió en una caravana de regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén durante 3 días. Una nota, si pierdes a tu hijo, eso es tu problema, pero esa es otra cuestión. Lucas 2:48 dice, cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Ahora nota, María intentó hacer que Jesús se sintiera culpable. Acusando a su hijo, sin pecado, de maltratar a sus padres. Pero para Jesús, dado que ella sabía perfectamente quién era él, él esperaría que ella no estaría sorprendida de que ella sabía que él estaría en la casa de su padre en el templo. No sé, una corrección ocurrió al comienzo del ministerio de Jesús en la ciudad de Caná, cuando Jesús y su madre estaban en la boda de un pariente, y al tercer día de la celebración de la boda, que duraba una semana, el anfitrión se quedó sin vino, y María se acercó a Jesús y le dijo, no tienen vino. Ahora, ¿sabes cómo terminó la historia? Jesús resolvió el problema, pero lo resolvió en sus propios términos, pero no sin antes corregir a María con delicadeza. Cuando Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no han llegado a mi hora. Dijo, ¿qué tengo que yo ver contigo? Esa es una expresión idiomática hebrea que significa, es en esencia, ¿qué nos importa eso a nosotros? ¿O por qué nos estamos intrometiendo en eso? Ahora bien, Jesús hizo el milagro, pero como él indicó, no para resolver el fallo del anfitrión de no tener suficiente vino, sino para demostrar quién era él, quién era Jesús. Que Él es aquel que cambia las cosas desde adentro hacia afuera. Cambió el agua en vino de hacia adentro hacia afuera. El siguiente capítulo, en Juan capítulo 3, Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. El agua en vino no solo fue una prueba de quién él era, de su deidad, sino también una ilustración de la naturaleza de la salvación genuina en Cristo. Entonces, ¿cuál fue el fallo de María? Bueno, el fallo de María, al menos por un momento, es querer usar a Jesús. Querer usar a Jesús, utilizar el poder que ella aparentemente sabía que él tenía para un propósito menos celestial e importante que la relación con su ministerio. Entonces, ¿qué decimos sobre la llamada Inmaculada Concepción de una María sin pecado? Está en contradicción con lo que dice la Escritura sobre todos los hombres. Ningún versículo de la Escritura enseña esto. Y María, aunque era una sierva de Dios maravillosa y verdaderamente piadosa, no era infalible y desde luego no estaba libre de pecado. Ahora, quiero ser muy sensible con eso porque sé que para los católicos esto puede parecerles como si les quitara algo que aparecían mucho. Es como si le quitaras un chupón a un bebé. Es algo que se sienten cómodos y lo entiendo. ¿Pero no deberían apreciar más la verdad que una concepción errónea? ¿No deberías apreciar más aquello que es verdad que una mentira? Y si realmente aman a María, lo cual es totalmente apropiado de hacer, porque ella ha ejercido la fe en Cristo y hoy está en el cielo, ¿no sería lógico no tergiversarla? No, esa sería la cosa más amorosa de hacer. De hecho, hay una buena ilustración de esto. En Hechos capítulo 14 relata que cuando Pablo y Bernabé estaban ministrando en la ciudad de Listra durante el primer viaje misionero de Pablo, este sanó a un hombre que estaba cojo y de repente pudo caminar. La multitud creyó que Pablo y Bernabé eran dioses entre ellos y comenzaron a intentar adorarlos. Hechos 14:14 dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan estas cosas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Si María estuviera en la tierra, te podría decir que diría ella, diría, soy un esclavo de Dios que ha recibido misericordia y ha recibido gracia. ¿Sabes cómo lo sé? Porque eso lo dijo en su canto. Ella no querría ser tratada de manera idólatra en lo que lo han convertido los católicos romanos. Si María era una pecadora, lo que era, entonces María necesitaba lo que todos necesitamos. María necesitaba un Salvador, tal como tú y yo necesitamos. Te daré tres razones por las que María necesita un Salvador. La primera razón, el nacimiento virginal de Cristo no demostró que ella fuera sin pecado. El nacimiento virginal de Cristo no demostró que ella era sin pecado. ¿Por qué parece tan importante para los católicos de que María fuera sin pecado? Es importante porque, dado que Jesús es sin pecado, entonces María también tenía que ser sin pecado y así continúa hoy en día con toda su fuerza la adoración idólatra a María. Pero esta supuesta solución no resuelve el misterio de la impecabilidad de Cristo, porque si María era sin pecado, siguiendo la misma lógica, eso significaría que ambos sus padres también tendrían que ser sin pecados o tendría que también haber nacido de una virgen. La impecabilidad de Cristo no tenía nada que ver con María. En cambio, es mejor decir simplemente que el Espíritu Santo aseguró la impecabilidad de Cristo impidiendo la transmisión del pecado de José, de ahí el nacimiento virginal. Esta era la postura de Juan Calvino, que escribió, hacemos a Cristo libre de toda mancha, no solo porque fue engendrado por su madre sin un hombre, sino porque fue santificado por el Espíritu para que la generación fuera pura e inmaculada como lo habría sido antes de la caída de Adán. Por supuesto, la impecabilidad de Jesús es suprema. A nuestro entendimiento, necesitabas un sacrificio perfecto, y Jesús, como el hombre impecable, era el sacrificio perfecto, y el nacimiento virginal garantiza que era impecable. Ahora, el Espíritu Santo pudo haberlo hecho impecable si hubiera sido el séptimo hijo. Pero no lo hizo así. Nos probó su impecabilidad de Jesús al nacer de una virgen. No una virgen sin pecado, sino una virgen fiel. Por lo tanto, nunca hay que preocuparse por necesitar más que la cruz. Solo necesitas la cruz, porque Jesús es sin pecado y su sacrificio fue perfecto. De hecho, el nacimiento virginal demuestra que Dios es capaz de llevar a cabo la obra aparentemente imposible de dar nuevo nacimiento a pecadores como tú y como yo, sin que ellos se lo pidan. Dios prometió la simiente de la mujer en Génesis 3:15 para aplastar y destruir a Satanás. Dios lo logró con su poder, no con ningún esfuerzo humano. Y el nacimiento virginal grita claramente que la salvación nunca ha venido por el esfuerzo humano, sino que siempre vino por el esfuerzo de Dios, por el trabajo de Dios, la obra de Dios. El nacimiento virginal ocurrió de la misma manera que ocurrió tu nacimiento espiritual. María no pidió que el Espíritu Santo viniera sobre ella, simplemente lo hizo. Y de la misma manera Juan 3:7 al 8 dice, no te maravilles de que te haya dicho, debes nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hay una segunda razón por la que María necesitaba un Salvador. María desvió la gloria de sí misma. María desvió la gloria de sí misma. Por definición, cualquiera que dice que debe ser adorado, María no quiso hacerlo. Versículo 46, Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor. La primera respuesta de María, la gracia de Dios al traer al mundo al Salvador, ella magnifica al Señor. Magnificar, esta palabra griega, que traducida literal es hacer grande, hacer algo grande, exaltar algo como magnífico, algo como más ahí, más arriba que yo. Y por supuesto de ahí viene el título latino tradicional de esta canción, la Vulgata Latina Magnificat, Anima me Domum, mi alma magnifica al Señor. Qué comienzo tan fuerte, reconociendo inmediatamente que Dios es digno de gloria. Ahora, saben esto si has estado en nuestra iglesia por lo suficiente tiempo. María podría haber sido una joven de 13 años. ¿De dónde obtuvo esta idea? ¿De dónde obtuvo esta profundidad teológica? ¿De dónde obtuvo la idea de abrir una canción inspirada con la gloria del Señor? Bueno, lo más cercano que tenemos y casi tan certero es de otra mujer, una oración que es muy similar a la de María. Esta es la oración de Ana. La oración de Ana está en 1 Samuel 2:1 al 10. En 1 Samuel 1:2 recordamos que Ana había estado suplicando a Dios que le diera un hijo y le prometió al Señor que si solo le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor durante toda su vida. Y cuando su hijo milagroso nació y fue destetado por un par de años más tarde, ella se mantuvo fiel a su promesa y presentó a su hijo al sacerdote, presentó al pequeño Samuel. El niño que sería el puente en Israel entre la época de los jueces y la nueva era de los reyes. Este hijo sería un profeta de Dios, semejante a un rey. Y cuando presentó a este niño, ella alabó al Señor y abrió su cántico con la gloria de Dios. 1 Samuel 2:1 al 2 dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Y a continuación, durante los 8 versículos, ella ensalza la grandeza de Dios. Él es un gran guerrero, Él es un gran proveedor, en el versículo 5. Él es un gran asesino de los malvados, versículo 6. Es el gran dador de la vida, en versículo 6. Él es el gran de que exalta a algunos y humilla a otros. Y ella Concluye su oración exaltando la gloria de Dios como el juez de los extremos de la tierra. Entonces, Ana profetiza al final del juego, la culminación de la grandeza de Dios y el juicio de Dios sobre los malvados. Ella dice, Él dará fuerza a su rey y exaltará el cuerno o la fuerza de su ungido. Ahora, ¿por qué es eso profético? Porque en la época de Ana, Israel nunca había tenido un rey. Nunca. Pero Ana había dado a luz a Samuel, quien eventualmente ungiría al rey David, quien sería el antepasado del pacto prometido del futuro rey que vendría. Este es el rey del que habla Dios en Salmo 2 como el ungido, el que se le dará toda la tierra como posesión Jesucristo. Así que ves, cuando María toma prestada la oración de Ana, esta única frase, mi alma engrandece al Señor, está llena de significado profético en relación con el final supremo de todas las cosas, la gloria, el honor y la magnificación de Dios. Así que ahora María está desviando la gloria de Dios de sí misma. Está haciendo uso de la oración de Ana, que era la oración de alguien que se considera indigna de la gran atención de Dios. Esto está muy lejos de la enseñanza oficial de la religión católica que exalta a María como reina del universo, según ellos. Nunca ella diría eso de sí misma. Ella diría, Dios no lo permita. Mi alma magnifica al Señor, nunca a mí. Aquí hay una tercera razón por la que María necesitaba un Salvador. María se regocijó por tener un Salvador. María se regocijó de que tenía un Salvador y pudiéramos haber ahorrado 37 minutos y llegar aquí, pero aquí. A Dios glorioso, María le ofrece adoración inmediata en el versículo 47. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Alegrarse, estar contenta, tiene la idea de ver a Dios con la fuente de todo su placer y satisfacción. Casi esta misma frase del versículo 47, la del profeta Habacuc, en respuesta a la gracia salvadora de Dios. Este regocijo por tener un Salvador. Te dije, esta oración está llena del Antiguo Testamento, de teología. Habacuc, a final del siglo 7 antes de Cristo, era profeta del reino meridional de Judá. Habacuc se quejó al Señor de que la maldad y la injusticia campaban a sus anchas en Judá y Jerusalén. Así que le preguntó al Señor, ¿cuánto tiempo va a seguir observando la violencia y el mal? Y dice en Habacuc 1:3, ¿por qué me haces ver la maldad y me obligas a contemplar el mal? Entonces Dios responde a Habacuc. Y le dice que es plenamente consciente de lo que está sucediendo y que tiene una solución. Pero la solución no es una reprimenda profética ni una pequeña hambruna aquí y allá para llamar la atención de Judá. Dios da la solución. Dios está levantando a los caldeos, el pueblo que se apoderará de Babilonia. Y están llegando en la vida de Acú y este pueblo violento y feroz, no solo para enseñarle una lección a Judá, sino para destruirlos. Para conquistar irreparablemente, atar sus árboles, quemar sus campos, asesinar a miles de personas y secuestrar el resto y matar o robar todo el ganado para convertir a la tierra en un desierto inhabitable. Y cuando Habacuc escuchó esta palabra, el Señor recuerda en el capítulo 3 que todo su cuerpo tembló, sus labios temblaron, sus piernas se debilitaron tanto que apenas podía mantenerse en pie. Pero Dios ha hecho una promesa que el apóstol Pablo retoma en el Nuevo Testamento en Habacuc 2:4, pero el justo vivirá por fe. Que Dios perdonaría a los fieles individuales. Podrían ser llevados, como Daniel fue llevado, pero serían perdonados. La nación caería, pero Dios perdonaría a los verdaderos creyentes. En el capítulo 2, Dios prometió que más tarde exterminaría a los babilonios. Por lo tanto, Habacuc sabe que avecinan problemas para Judá, pero más adelante se avecinan problemas para Babilonia. Y en medio de todo esto, Dios salvaría a su remanente fiel. y da gloria a Dios. Y Habacuc ora en Habacuc 3:2, oh Señor, he oído tu fama y temo este reconocimiento de la gloria de Dios. Así que, ¿cómo responde Habacuc al hecho de que Dios es un Dios salvador, glorioso, que no olvida a su pueblo? Aun cuando están siendo castigados. ¿Cómo respondió Habacuc? Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. En otras palabras, aunque toda la tierra sea destruida, nada haya nada ahí. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cómo responde María al hecho de que Dios es un Dios salvador glorioso que no olvida a su pueblo? Versículo 47 de Lucas 1. Mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. El propio rey David dio gloria a Dios regocijándose en el Salmo 35:9, que dice, y mi alma se regocija en Jehová, se alegra en su salvación. Habacuc y David reconociendo que necesitaban a Dios como su salvador, y María maravillándose de que Dios es su salvador. Y qué maravilloso es esto. Ella no solo se regocija porque es la madre de Jesús, se regocija porque su salvador está a punto de nacer de ella. Tres razones por las que María necesitaba un salvador. El nacimiento virginal de Cristo no demostró su impecabilidad. María desvió la gloria de sí misma y María se regocijó por tener un salvador. Verás a María en el cielo, sin duda. Todas las generaciones la han considerado bendita. Por supuesto, fue la escogida a dar nacimiento al Salvador de Jerusalén. Pero quiero señalar una característica más de la inspiradora canción de María. Su enfoque se vuelve cada vez más y más amplio y extenso. Comienza con su propia experiencia de recibir la gracia de Dios y adorarlo en los versículos 46 al 49. Pero a medida que avanza el cántico, su enfoque se centra en Dios y en su grandeza. Mientras su canto progresa, el enfoque crece y crece hacia Dios. Versículo 49. Santo es su nombre. Versículo 50. Él es misericordioso con los que le temen. Versículo 51. Él es poderoso en su justicia. Versículo 51 al 53. Él muestra gracia a quienes Él elige y destruye a quienes Él elige. Versículo 54. Él es fiel a sus promesas a Israel. Él recuerda su misericordia. Él es fiel a sus promesas a Abraham y a todos los que provienen de Abraham, tanto a los judíos físicos que reciben a Cristo como a los descendientes espirituales de Abraham, a la iglesia gentil. En otras palabras, María ofrece una exaltación de Dios centrada en la teología que al enviar a Jesús a la tierra, Dios muestra su santidad, misericordia, omnipotencia, gracia, fidelidad y su amor. Y de hecho, lejos de ser venerada como alguien por encima de los demás o diferente de cualquier otro creyente, María claramente se sitúa simplemente en la categoría de alguien que fue salvada por la gracia de Dios, del Hijo de Dios, que de hecho es su propio Hijo. Y en Hechos 1, después de la ascensión de Jesús, vemos a María por última vez. Nada grande, nada exaltado. Simplemente está reunida con los demás fieles, esperando la venida del Espíritu Santo junto con ellos. Fiel en la iglesia, ahora como viuda bajo el cuidado del apóstol Juan. Mirás, la iglesia primitiva no rezaba a María, sino que rezaba con María. Y ella rezaba con ellos. Oraba con ellos. María necesitaba un salvador. Tenía uno. Tú necesitas un salvador y tienes uno. El Señor Jesucristo, nacido para que pudiera morir y resucitado de entre los muertos para justificación ante Dios. Porque si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces es cierto, esto es cierto para ti. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad con la humilde condición de este siervo, pues desde ahora en adelante. Oremos, Padre. Empezamos esta época navideña enfocándonos en nuestro Salvador. Y en este caso, Señor, miramos este canto inspirado por el Espíritu Santo de una pequeña escogida por ti para ser la madre de nuestro Señor, para ser aquella que traería a nuestro Salvador al mundo. Que concibió por el Espíritu Santo al Dios hombre. Completamente Dios, existiendo desde la eternidad pasada, ahora tomando forma humana, siendo uno como nosotros, humillándose, sustracción por adición, para que Él pueda ser el perfecto mediador, sin pecado y aún hombre santo, y aún asociándose con aquellos que eran no santos. Te damos gracias, Señor, por este canto que claramente apunta toda gloria hacia ti. Y nos unimos con María al decir que nuestras almas magnifican al Señor y nuestro espíritu se regocijan en Dios, nuestro Salvador, porque Él ha mirado la humildad de sus siervos. Te damos gracias por Cristo. En esta época en la que consideramos su nacimiento, su vida, y oramos, Señor, que nuestra gratitud por nuestra salvación crezca aún más. Y también oramos de que si hay alguno, uno o dos entre nosotros que no conocen a Cristo, que solamente le conocen como juez, que tal vez le conozcan como Salvador, y oramos que eso suceda durante esta época navideña. ¡Qué tiempo tan maravilloso de venir a la fe! Siempre decir, vine a la fe durante la época navideña. Y oramos esto en Cristo Jesús. Amén.